Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, ya saben cuál es nuestra manera de operar. Hay que estar llenos del Espíritu Santo para poder discernir espiritualmente. E iniciamos la clase. Padre amado, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor, para seguir creciendo, seguir conociendo tu camino, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos en el estudio de las dispensaciones o de la administración divina del tiempo. Estamos viendo la edad de los patriarcas judíos, que era un periodo transitorio del cual va a emerger la dispensación de Israel. Y vimos que en ese periodo Dios fundó la raza judía, ¿verdad? En la edad de Israel, después Dios va a establecer la nación de Israel. Y a pesar de que no existía ninguna escritura sagrada en esa época, porque todavía no se había dado la escritura, Dios entró en un convenio, un contrato hablado con Abraham, el cual nosotros comenzamos a ver en Hebreos 6:13, ¿verdad? Que nos dice lo siguiente: por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con bendición y te multiplicaré en gran manera. Así Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres juran por el que es mayor que ellos, y para ellos el juramento para confirmación pone fin a todas las controversias. Por esto Dios, queriendo demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que, por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta por delante. Nada más y nada menos que nosotros tenemos la promesa de Abraham, y nosotros somos con Abraham los miembros de esta promesa. O sea que nosotros somos los que en Abraham, por la fe, por medio de la fe, somos hijos de la promesa. Nosotros tenemos una confianza absoluta en estas cosas de Dios, y eso se debe nada más y nada menos a que Dios nos las ha dado por medio de Abraham. O sea que nosotros lo único que tenemos que hacer para alcanzar las promesas es seguir creciendo espiritualmente, y la garantía absoluta de la palabra de Dios nos da a nosotros la certeza con juramento de que vamos a alcanzar esas promesas. No importan las vicisitudes y los problemas y las enfermedades y los traspiés y todos los problemas que nosotros podamos encontrar, son parte del crecimiento espiritual y se utilizan para que nosotros podemos darle uso a la palabra de Dios, a la fe que nosotros tenemos dentro de nuestros corazones, a las circunstancias de la vida. Mientras más grande el examen, más grande y más rápido el crecimiento espiritual. O sea que hay que darle gracias a Dios por todas estas cosas y por la promesa tan extraordinaria con la cual Dios se manifiesta a Abraham, y a nosotros nos da la certeza absoluta con juramento de que vamos a tener estas bendiciones. Es algo maravilloso. Solamente para nosotros, los de la fe, en la edad de la iglesia, es esta promesa que tenemos aquí. Entonces, vimos que la cuarta institución divina empezó o tomó un nuevo significado a medida que Dios iba formando una nueva raza y preparaba las bases para la creación de una nación nueva. ¿Se recuerdan que aquí, en las épocas de cuando comienza la edad de los gentiles, verdad? Es en la edad de los gentiles donde comienza la edad de los patriarcas y culmina después con la edad de Israel. Y en esta edad de Israel es donde Dios va a formar la nación para que disemine la palabra de Dios. Y esto sucede después de la gran torre de Babel, donde dispersa a todas las naciones, da diferentes lenguas, las personas hablan un idioma diferente, para que no se destruyan. Resulta que la destrucción humana viene con la globalización, el internacionalismo, una sola lengua. ¿Por qué? Porque le permite al hombre expandirse en su maldad. Entonces Dios pone la cuarta institución para salvaguardar la raza humana y va a escoger ahora la raza judía a través de Abraham, y esa es la precursora de la nación de Israel, que va a ser la que va a diseminar la palabra de Dios por todo el mundo. O sea que Israel se va a convertir en la agencia misionera de Dios, en la dispensación de Israel. Claro está que más adelante vamos a ver cómo ellos van a desechar al Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, y por eso Dios va a intercalar la edad de la iglesia, y ese batón va a pasar a nosotros. Ahora nosotros somos las personas, la agencia misionera de Dios, y es todo el pueblo de Dios que cree en el Señor Jesucristo. Entonces, esa es la cuarta institución divina. su propósito no solo era el de restringir el mar en el mundo, sino también de crear un modelo para la protección de la vida humana, de la libertad y del derecho a la intimidad o privacidad y a la propiedad dentro de los bordes propios de la nación. No puede haber libertad sin privacidad, y no puede haber libertad sin propiedad. O sea que dos componentes de la libertad son la propiedad y la privacidad del sacerdocio. Nosotros, miren, nuestra vida es privada entre nosotros y Dios, y nadie se tiene que meter entre esa vida. Es lo mismo que, ¿quién se puede meter entre el consejo que hay de una madre y un hijo, o un padre y un hijo? Eso es muy privado, ¿verdad? ¿Cómo va a venir otra persona, el vecino, a decirle, oye, no le estés diciendo esto a tu hijo? O, no, usted va a meter en lo que yo le digo a mi hijo, si es mi hijo, ¿verdad? Y lo que me dice mi hijo a mí es cuestión de mi hijo y mío, ¿verdad? Bueno, esa es la intimidad que nosotros tenemos con Dios Padre. Todos nosotros somos hijos de Dios. Todos nosotros por igual. No hay diferencia. Ni hay diferencia racial, ni hay diferencia en los sexos. Ni hombre ni mujer hay en Cristo, ¿eh? Todos nosotros somos exactamente igual en Cristo, en el Espíritu. Somos personas espirituales y tenemos el mismo privilegio y la misma oportunidad de alcanzar todo lo que Dios ha hecho para alcanzar estas promesas. ¿Por medio de qué? Como dice Abraham, esperando con suma paciencia. Y vemos ahora que la paciencia es el fruto del Espíritu Santo. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio y fidelidad. Produce una fidelidad extraordinaria, y ya nosotros estamos bajo la ley del Espíritu de vida. Entonces, o sea que les estoy saliendo de la iglesia y entrando con Israel para mezclar las promesas de Dios, ¿eh? Estoy diciéndole lo que pasa en la iglesia, pero estamos hablando de Israel, y ellos, claro está, tenían otro sistema completamente diferente al que nosotros tenemos y con el cual nosotros actuamos. Entonces, tenemos aquí el modelo. Créale el modelo para la protección de la vida humana, la libertad, el derecho a la privacidad y a la propiedad dentro de los bordes propios de la nación. Aquí lo tenemos en la nación, que es los Estados Unidos, que de paso es la nación protegida de Dios en esta época, en estos por los últimos 200 años ha sido la nación protegida. Antes de los Estados Unidos era Inglaterra, ¿okay? Antes de Inglaterra estaba España, y antes de España estaba Francia, antes de Francia estaba el Imperio Romano. O sea que se ha ido, depende de si la gente mantiene ese furor por Dios, ese fuego por Dios, ese celo por Dios, o se retira de la palabra de Dios, Dios lo saca de ser la nación cliente o elegida de Dios. Entonces, lo que tenemos aquí es que Israel va a dar el ejemplo de las leyes del establecimiento divino. Él es el que los va a dar, Israel. Pero no porque emana de la mente de los israelitas, ni mucho menos, sino que emana ¿de qué? De la palabra de Dios, y es otorgada a los israelitas a través de Moisés con las leyes que se les da al pueblo judío, que son las leyes de las leyes divinas de Moisés. Entonces, adicionalmente, también estas personas van a tener un impacto espiritual de esta nueva raza, ¿verdad? Y una nueva nación entonces continuaría para siempre, porque la nación de Israel tiene juramento. Y vamos a ver que después de que la iglesia cese de estar y la tribulación termine, va a reinar por 1000 años nuestro Señor Jesucristo, y es la raza judía que está con él, porque el pacto es un pacto incondicional, es uno de los 5 pactos que les he mencionado, ¿okay? Y 4 de ellos son pactos incondicionales, o sea que los respalda Dios con su omnipotencia, por su veracidad y por su omnisciencia y por su inmutabilidad. Son respaldados por la rectitud y la justicia divina. O sea que tenemos pactos inquebrantables. El hombre no puede quebrantar el pacto porque lo mantiene Cristo. Entonces, Abraham, como estamos viendo en la época de los gentiles, nació gentil y se mantuvo como gentil hasta que llegó a la madurez espiritual a la edad de 99 años. Recuérdense que él fue llamado a los 75 años, ¿verdad? De Ur de Caldea. Y es hasta los 99 años que llega a la madurez espiritual. Siendo Abraham un genio, quiero que sepa que Abraham fue un hombre inteligentísimo, pero él llegó un momento en que se da cuenta a los 75 años de edad que ya en Ur lo que había era pura idolatría, lo que había en Ur no era nada bueno, y él clamó a Dios, y Dios lo escuchó porque Dios no se puede negar. O sea que él fue positivo en el momento de conciencia divina y clamó a Dios y que lo quería conocer, y a los 75 años Dios lo sacó de Ur. Y de 75 a 99 hay la módica suma de 24 años, un periodo de 24 años para llegar a la madurez espiritual. Cuando este hombre llega a la madurez espiritual, ¿qué hace Dios con él? ¿Ah? Le hace este pacto tan tremendo. Entonces, con un acto de circuncisión, él se convierte en el primer judío, el original, el padre de la raza judía. Imagínense la promesa de Dios. Y lo hace Dios para que no, las personas que creen que no hay esperanza o que pasan por un periodo grande de prueba, y el periodo grande de prueba no son las enfermedades rápidas, ni es un choque súbito, ni es algo que pasa como pasó el 9-11. No, la prueba es de larga duración. O sea que la condición se ve desesperanzada, y la condición se ve sin salida, y esa es la prueba. Y el que pasa por esa prueba pegado al Señor, ¿qué pasa al otro lado? Que el Señor lo va a bendecir de una manera extraordinaria. Entonces tenemos lo que sucede. En Génesis 17:1, veamos lo que sucede. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció. Estamos en Génesis 17:1, ¿verdad? Génesis 17:1, y vamos a ir hasta el versículo 21. Entonces dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esto es ser maduro, ¿eh? Porque sabemos que nadie puede ser perfecto, la traducción es maduro. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo, en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de una multitud de naciones. Imagínense, está hablando con un hombre de 99 años, creo que sepan, y le está diciendo que va a ser un padre de grandes naciones, ¿verdad? Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Y así ha sido, ¿eh? Hay reyes no solamente judíos, sino reyes árabes que han existido desde la época esta. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, y por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios, y además Dios Abraham. Tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarán entre yo y ustedes y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o sea, comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Cada vez que el hombre, el judío, iba al baño, se recordaba del pacto, quiero que sepan. ¿Okay? Porque era un pacto. El pacto ocurre después del hecho de que las personas, con el pacto de Abraham, creyeron en el Señor Jesucristo. Pero vamos a ver más adelante cómo ese pacto, todavía los judíos se hacen la circuncisión, pero no creen en el Señor Jesucristo. O sea que después, más adelante, Pablo mismo va a hablar de ese tema en el Nuevo Testamento, diciéndoles que la circuncisión de la carne no es nada, sino es la circuncisión del Espíritu. La circuncisión no hecha con manos, dice que es la que cuenta, como es el nacimiento espiritual de los descendientes de Abraham, que es por medio de la fe y no de la carne. Entonces, así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. ¿Okay? El que no se circuncidaba de la casa de Israel tenía que salir. Entonces Dios dijo a Abraham, Sarai, tu mujer, no llamará Sarai, sino que será, que Sara será su nombre. Y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de las naciones. Reyes y de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Y dijo Abraham a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. ¿Okay? Se recuerda que en la oración acabamos de ver esta oración que contesta, que no contestó la petición, sino que contestó el deseo atrás de la petición, porque Ismael no fue la persona. Y en el próximo verso vemos que, pero Dios dijo, no, sino que Sara tu mujer te dará un hijo y le pondrás de nombre Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, te he oído, y aquí que yo lo enderezaré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera, engendrará a 12 príncipes y haré de él una gran nación. Aquí están los príncipes árabes, ¿verdad? Y dice después, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el cual Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Ahí vemos lo que Dios le habla. ¿Quién le está hablando en estos momentos a Abraham? ¿Quién? ¿Qué persona de la Trinidad? Jesucristo. Jesucristo antes de su encarnación le está hablando a Abraham. ¿Okay? Es Jesucristo el que habla con Abraham y es Jesucristo el que le da la ley a Moisés en el monte Sinaí. ¿Okay? Es Jesucristo. El Jesucristo es la persona de la Trinidad que siempre ha tenido comunicación con la raza humana. Se le conoce como Jehová también y se le conoce, dentro del contexto ustedes lo van a ver más adelante, que siempre es Jesucristo antes de su encarnación, porque Jesucristo siempre ha sido Dios. ¿Okay? Él precede el tiempo y el espacio. Claro está, él viene y se hace ser humano. Entonces, la circuncisión era ritual de confirmación y de reconocimiento que el pacto divino requería de Abraham, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo cómo pasa de los gentiles a la nación de Israel y lo hace por medio de este gran pacto, un pacto incondicional, un pacto que Dios le da a él. Entonces, este ritual significaba las bendiciones de un vigor sexual restaurado a través del cual Dios multiplicaría la semilla de Abraham como las estrellas de los cielos. Fíjense qué promesa tan extraordinaria. Y eso habla de bendiciones. Yo ya les he dicho que en esas épocas era lo que existía ahí era una sociedad agricultural, donde mientras más hijos existían, más bendición había porque más manos laborales existían y más podía tener ganado, más podía tener lo suficiente para arar. Ahí no habían tractores como hay hoy en día. Un tractor hace la obra de 20, 30, 40 personas. Un tractor, ¿eh? Un tractor. O sea que la persona que tiene una granja, si no tiene tractor, está fundido. Es más, puede ser, depende del tamaño del tractor. Hay tractores que hacen trabajo por 200 hombres. O sea que, pero en esas épocas era mano, todo, y era con el sudor de su frente y con la labor de su espalda que hacían este trabajo. Entonces, vemos que en Génesis 22, 18, el ángel de Jehová llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, he jurado por mí mismo, dice Jehová. Este es Jesucristo de nuevo, quiero que lo sepan. Y le dijo, porque has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, a tu único, de cierto te bendeciré en gran manera y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que están en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Él lo prueba, fíjense que dará el hijo de él, y de paso es una tipología de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es el que va a dar a su hijo, ¿verdad?, para bendición de la raza humana. Y ahí viene la bendición de la semilla de Abraham, de paso, porque es a través de Abraham que viene la semilla, refiriéndose a una sola semilla que es la semilla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Romanos 4:17 también nos dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones delante de Dios, a quien él creyó, quien vivifica a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. En otras palabras, hace las cosas de la nada y las hace que existan, ¿verdad? Abraham creyó contra toda esperanza, de modo que vino a ser padre de muchas naciones de acuerdo con lo que le había sido dicho. Así será tu descendencia. Entonces, sin debilitarse en la fe, él tuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto, pues tenía casi 100 años, y la matriz muerta de Sara. Esta es una de las 8 muertas que aparece en la Biblia, de paso. Esta es la muerte sexual. Pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario, si Dios le dice, yo voy a hacer esto y yo te voy a dar una gran nación, él creyó. Es de ti que te voy a dar, de tus lomos, dijo que se la iba a dar, ¿verdad? Al contrario, fue fortalecido en su fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios, quien había prometido, era poderoso para hacerlo. Ahora, yo creo que vean, aquí hay una diferencia entre lo que sucede. Fíjense en esto, que esto es muy lindo, porque nosotros siempre citamos a Abraham como parte de esa gran fe que él tuvo y de esa paciencia que lo mantuvo. Pero recuérdense que él tenía una promesa divina. Dios le había dicho a él, yo te voy a bendecir y te voy a dar hijos. O sea que él teniendo la promesa de Dios se sabía. Hay enfermedades que nos sobrevienen a nosotros, en las cuales no encontramos una promesa, ¿verdad? Porque no es Dios que nos dice, yo te prometo que te lo voy a salvar, o yo prometo que te voy a salvar a ti, o yo te prometo que te voy a quitar tal enfermedad, ¿verdad? Eso no lo dice Dios para nosotros, ¿de acuerdo? Entonces nuestra fe tiene que salir al encuentro con otra promesa divina, porque no es esa promesa la que está en vigencia. La promesa que va a estar en vigencia es que Dios nos garantiza a nosotros bendiciones a través de la fe. O sea, no tiene que darnos a nosotros una bendición específica, ¿ok? O una promesa específica. Y por eso es que nosotros tenemos que conocer la Biblia bien a fondo, porque ahora nosotros nos tenemos que asir de otra promesa, no de la promesa que viene directamente de Dios referente a la salida de un problema. O sea, Él no nos dice cómo vamos a salir del problema. ¿Sí se dan cuenta? O sea que la fe que se requiere no puede estar vinculada a una fe que tiene una garantía o una promesa específica, sino que tiene una garantía global. Entonces ahí nuestra fe es que ahí es donde se fortalece nuestra fe. Si no se sale el resultado de lo que nosotros queríamos de la manera que queríamos, es porque Él quiere que salga de otra forma, y nuestra fe tiene que mantenerse firme. Entonces, pero eso se va manteniendo firme a medida que nosotros nos estamos haciendo de la fe.
El Señor tiene su tiempo, ¿verdad?
Cuando tiene su tiempo.
Y
muchas veces no quita el aguijón, sino que deja el aguijón, deja el problema, deja para que la fe se fortalezca y para que la gracia de Dios sobreabunde en la persona. O sea que, pero eso solamente lo ve la persona, por eso es tan importante. Imagínense ustedes enfrentarse con un problema de esa magnitud sin la palabra de Dios, sin Cristo, sin esperanza y sin vida eterna. ¿Ah? Que muchas personas lo hacen, es muy fuerte la prueba. O para la persona cristiana que conoce a Dios, tiene esperanza y tiene vida eterna, pero no se recuerda de ella porque se ha olvidado de los caminos de Dios, esa persona va a ser castigada severamente por Dios, va a ser dada látigo, y esa persona no va a saber lo que está pasando hasta que esa persona llegue y se ponga a los pies del Señor, se confiese sus pecados, se arrepienta y entre en el camino divino. Ahora, nosotros sabemos, y de paso eso va a ser el próximo estudio después de la oración, que ya se va a terminar la semana que viene. Vamos a ver la dinámica mental del cristiano que contiene las diferentes maneras en que nosotros somos llevados por Dios a la fe, incluyendo el castigo, incluyendo las pruebas. ¿Por qué pasa el cristiano por tantas pruebas? ¿Okay? Hay pruebas tremendas que pasa el cristiano, y vamos a ver eso profundamente. ¿Okay? Claro está, todo su debido tiempo. Es que tenemos muchísimo material para estudiar, es muy poco lo que hemos visto en estos momentos, nos hace falta entregarnos más y conocer más, porque esto no se acaba. Y yo estaba diciendo al hermano que no tenía este pastor qué decir más, pero ¿cómo es posible? Sí, hay tanto que hablar que yo lo que quisiera es hablar 5 veces a la semana o 6 veces a la semana, porque es tanto que uno no puede captar todo de uno solo. O sea que el material nunca se acaba, el material ese es inexhaustible. O sea que nosotros tenemos para seguir creciendo, caray, de una forma extraordinaria. Entonces, en Hebreos 11:11 dice, por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerzas para engendrar a un hijo cuando había pasado de la edad, porque consideró que el que lo había prometido era fiel, y por tanto de uno solo, y estando este muerto en cuanto a estas cosas, ¿verdad? La muerte sexual que tenía, ya su falo no le servía, en otras palabras. Y la mujer de él tampoco le servía, la matriz ya estaba muerta. Pero Dios es el que resucita muertos, ¿ok? Y aquí a este hombre lo regenera sexualmente a él y a la mujer. Entonces, nacieron hijos como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Ahora, yo quiero que ustedes sepan que químicamente eso puede ser logrado. Es más, hoy en día han habido mujeres de 65 años que han tenido hijos. En Italia se ha logrado a través de injerción de hormonas, porque el cuerpo humano funciona químicamente. Y para Dios eso no es nada. Miren, para Dios un milagro no es absolutamente nada. El milagro es algo que se sale de lo común. Lo común es que la persona nazca y llegue hasta cierta edad y se muera, ¿verdad? Y que después de cierta edad ya el hombre sexualmente y la mujer sexualmente ya no, ya ni siquiera debido a que no hay esas hormonas que estimulan esa clase de pensamientos, ya se secan, pero la persona no tiene ningún deseo. De vez en cuando se acuerda de, bueno, ¿cómo sería eso? ¿Verdad? Y por general son estimuladas no por su propia mujer, sino por otras mujeres más jóvenes, porque si está con su misma mujer por mucho tiempo, pues es una cosa, ¿verdad? Pero son cosas que suceden químicamente. Ahora, para Dios, Dios puede reinvigorizar eso, pero perfectamente bien. Lo mismo pasa con los leones. En el milenio vamos a ver que el león y la oveja, o el león y el cordero, van a sentarse lado a lado, ¿verdad? Eso es químico. Dios lo que hace es cambiar de una química al cerebro del león y no quiere saber nada de carne. No quiere saber ni de ferocidad, sino que va a querer comer pasto, no va a querer hacer otras cosas. O sea que yo lo que les digo es que para Dios hacer un milagro no es absolutamente nada, porque no requiere el libre albedrío del ser humano. Pero para que la persona crezca espiritualmente, eso requiere, no milagro de Dios, porque no se puede meter con la voluntad del hombre, simplemente la palabra de Dios que le habla al individuo, y el individuo escoge crecer espiritualmente porque ama al Señor. ¿Ah? O sea que más difícil es que la persona crezca que Dios haga un milagro. Los que buscan milagros no quieren conocer a Dios. La mayoría de personas que buscan por cosas extraordinarias no quieren saber lo que es el plan de Dios. Siempre andan buscando milagros. Como los judíos, siempre andaban buscando milagros, pero no le creían al Señor Jesucristo para nada. Era una entretención más que todo. Lo mismo pasa hoy en día con la televisión, que todo el mundo está viendo milagros y gente empujando a la gente, la gente cayéndose, y total que lo que le dan es un nombre horrible a la cristiandad, porque estas personas quedan amarradas en ese sistema y nunca crecen. Todos quieren que espontáneamente les sucedan las cosas milagrosas. Entonces, de todas maneras, aquí tenemos una promesa tremenda que se le da a Abraham para formar la nación de Israel. Primero, se forma la raza judía, y eso es lo que está formando en estos momentos, y de la raza judía más adelante, a través de Moisés, se va a formar la nación de Israel. Entonces, esta obediencia de Abraham, porque es una obediencia tremenda, demostró la confianza de su madurez espiritual en las promesas de Dios. Lo que pasa es que Abraham se había llenado de la fe. Aquí tenemos a Abraham, y él en todo sentido, él había seguido la palabra de Dios, incluso, este es uno de los héroes del Antiguo Testamento, de paso. Pero también es fácil decir, bueno, pero Abraham le hablaba a Dios directamente, y cuando lo habla uno a Dios directamente es diferente, ¿verdad? Ver una visión o en un sueño que se le aparezca a Dios a uno y que uno sepa con ciencia cierta que ese es Dios, pues es más fácil. Pero para nosotros podemos tener más de lo que tuvo él, porque él no tenía toda la revelación que tenemos nosotros, ¿verdad? Y la tenemos en abundancia, pero viene por la fe, no viene por ninguna clase de asuntos místicos, sino directamente por la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos de esforzarnos en venir a la iglesia cada vez que se enseña la palabra de Dios y poner a Dios número uno. Miren, si hay cualquier clase de trabajo, yo les digo sinceramente que si ustedes ponen a Dios número uno, incluyendo el trabajo, y le dicen a la persona a la cual trabaja, ¿sabes qué? Yo le puedo trabajar todo lo que usted quiera, pero permítame a mí que yo vaya a la iglesia tal y tal y tal fecha, que es cuando yo tengo mis enseñanzas, tengo las enseñanzas, y Dios eso Dios lo honra, ¿eh? Porque Él honra su palabra y Él honra la fe que tiene la persona en hacerse de la palabra de Dios, y eso es lo que trae las bendiciones absolutas, y no viene por misticismo ni mucho menos, sino viene por la dinámica espiritual que produce el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es la fuerza espiritual. Esta persona va a sobresalir en todo lo que haga, en todo, porque está poniendo a Cristo primero, reina a Cristo en su corazón, en otras palabras. Entonces, los judíos, después de que él crece y llega a la madurez espiritual y tiene esa confianza que solamente la puede dar un gran contenido de fe en el corazón, porque está bien que uno, mire, la fe es como un hilito, ¿verdad? Como yo les conté una vez, en el puente de Niágara se tiró primero un cometa, ¿verdad? Un cometa o un papalote, ¿sí saben lo que le estaban? Kite, para cruzar. Lo mandó al otro lado, allá para un hilito. Y de ese hilito se comenzaron a traer más hilitos y más hilitos. O sea que la primera fe era delgadita, pero ya después la fe se va engordando. A medida que vas teniendo más y más y más, más fe en tu corazón, pues más se va fortaleciendo la fe dentro de uno. Y llega a ser una gran guaya de acero esa fe, porque esa fe es la palabra de Dios. Y nosotros somos el hilito que se que se pone alrededor de la palabra de Dios, que es una guaya, es un cable de acero extraordinario. Entonces nosotros, con la fe que se va incrementando, le tenemos una confianza tan grande al Señor que nos preocupamos de los eventos que se nos avecinan, porque estamos tan descansados en su fe que no hay cosa. Si pasa bueno y si pasa malo, me da igual, porque estoy en el plan de Dios y Él es el que comanda, Él es el comandante de mi alma, de mi vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, da tranquilidad. Que se haga tu voluntad, Señor amado, que estoy aquí para servirte, punto. ¿Verdad? Entonces, claro está, Él honra eso y Él hace cosas extraordinarias por nosotros. Entonces, esto fue lo que pasa con Abraham, que él llegó a tener tanta fe y se llegó a cargar tanto de la palabra de Dios, que él ya tenía la fe tan extraordinaria que Dios, ¿qué hace Dios? Dios no ve la apariencia externa, sino ve el corazón del hombre, ve al corazón de Abraham, está lleno y lo bendice de tal manera que lo revive en su muerte sexual que tenía, a él y a Sara, a los dos. Entonces, los judíos serían una demostración única de la gloria de Dios entre las naciones de la tierra. Esta es la única nación, la única raza que nace de la madurez espiritual de un individuo. ¿Se dan cuenta? La única raza, no ha habido raza que sea, todas las más razas han nacido de, no de una persona espiritual, sino de todas las personas, pero esta raza se hizo de un hombre maduro. Entonces esa es la raza que viene de Dios a través de la fe, a través de la promesa. Entonces lo que sucedió es que Dios confirmó su pacto después con Isaac, el hijo creyente de Abraham, ¿verdad? No con Ismael, sino con Abraham. En Génesis 26:3 lo tenemos, que dice lo siguiente: reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré con tu padre Abraham, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. De nuevo, miren, aquí de nuevo ven, en tu simiente, singular, se habla el simiente porque nuestro Señor Jesucristo viene de la raza judía. Es a través de ese superhéroe que es Abraham, que llega a la madurez espiritual, que viene nuestro Señor Jesucristo. O sea que nuestro Señor Jesucristo estaba en los genes de este hombre, en su humanidad. ¿Sí se dan cuenta de esto? Es algo precioso. Entonces, serán benditas todas las naciones de la tierra porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Verdad? Eso se encuentra en Génesis 26, del 3 al 5. Y ahora vamos a ver cómo reconfirma él el pacto con Jacobo, el nieto de Abraham. Y se encuentra en Génesis 28, del 13 al 15. De paso, aquí estamos viendo de nieto. Yo quiero que sepan que en la vida espiritual Dios no tiene nietos. ¿Okay? El Padre no tiene nietos. Al Padre no tiene nietos, solamente tiene hijos. O sea que aquí no hay nietos. Aquí no vamos a través de un padre espiritual a Dios. No, todos somos hijos de Dios, no somos nietos de Dios, porque todos nacemos del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces todos somos hijos por igual. No hay diferencia alguna, ¿eh? Eso se lo recalco y una otra vez, porque no hay diferencia ni de sexo masculino, femenino, ni de raza, ni de sociedad, ni de dinero, ni de nada. No hay ninguna diferencia, existe entre los ojos de Dios, ni una, con la excepción de que hay personas que explotan la gracia de Dios y llegan a la madurez espiritual, y hay personas que no lo hacen. Hay hijos que son hijos que aman a su padre y hay hijos que no aman a su padre, pues así de simple es. Entonces, en Génesis 28:13 nos dice: y he aquí, el Señor estaba sobre ella y le dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac, y la tierra en la que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, y hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente, de nuevo la simiente sale en el singular, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Es en la simiente, que es Cristo, en la cual se bendicen todas las naciones de la tierra, porque todas las naciones de la tierra van a tener personas positivas que escuchan el Evangelio, que creen en el Señor Jesucristo y van a ser bendecidas. Porque Dios bendice al creyente que se llena de la palabra de Dios en cualquier nación. ¿Eh? Esta nación todavía es bendecida por el eje de creyentes maduros que contiene. Es una nación extraordinaria, es bendita por Dios. Nosotros lo podemos ver clarísimo. Las bendiciones que tiene este país no las tiene ningún otro país. Y eso se debe a que todavía hay en este país creyentes maduros. o que están avanzando hacia la madurez espiritual. Entonces, he aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, te guardaré, es protección divina, ¿eh? Y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Esto también, este recuento se encuentra también en Génesis 35, del 11 al 12. Entonces tenemos pues que la raza judía es el origen espiritual y descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, cada uno de los cuales era creyente en el Señor Jesucristo. O sea que la promesa viene por medio de la fe. ¿Se dan cuenta? A la raza judía, pero todo el que es judío no es judío, ¿verdad? Porque para ser obtenedor de las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob hay que ser judío regenerado, judío que cree en el Señor Jesucristo, en el Mesías, como era presentado en las épocas estas. Entonces, en Génesis 15, 6, Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia. ¿Se dan cuenta? Fue justificado ante la barra del cielo a través de la fe. La barra es un término castizo español que se utiliza para designar las leyes, o sea, donde está la Corte Suprema del Cielo. La barra del cielo se refiere a ese lugar. Nosotros somos justificados ante la barra del cielo, ante la justicia divina por medio de Jesucristo. Entonces, vemos que también los 12 hijos de Jacob, que son los patriarcas judíos, fundadores de las tribus de Israel, también eran creyentes. O sea que vemos creyentes dentro de esto. Los pactos incondicionales con Abraham, Isaac y Jacob son pactos eternos. Todos son pactos eternos. Y los vamos a ver de nuevo. Ya hemos pasado por ahí una vez, pero de nuevo vamos a pasar por esos lados. Entonces, la raza judía es permanente. La raza judía siempre va a estar entre nosotros. Nunca va a haber un momento en que no exista un judío en la tierra. Y de paso, ese es el gran asalto satánico durante el periodo de la tribulación. Y es el gran ataque satánico que ha ocurrido durante la época de la iglesia. Y eso se comienza con la época de cuando estaban los romanos aquí, con la destrucción de Israel, ¿verdad? De Jerusalén, donde mueren 1.900.000 judíos, ¿okay? Ahí mueren 1.900.000 porque es un ataque satánico para acabar a la raza judía. Después vimos también en la Inquisición que mueren más de 1 millón de judíos, ataque satánico, porque hay una promesa divina de que los judíos los tendrás contigo siempre. Y después, durante Torquemada y la Inquisición española, también murieron millón y pico de judíos, también murieron durante esa persecución. Y después, durante el periodo de Hitler, que también murieron casi 11 millones de judíos, ¿okay? Son ataques satánicos contra la raza judía, pero Dios mismo, eso es otro estudio maravilloso que podemos hacer más adelante, pero Dios borra a un gran segmento de la raza judía cuando se pone sionista, o sea, cuando entra en la religiosidad, tiene que eliminarlos. Dios los elimina y deja solamente, de esa forma vuelve y hace una nueva diáspora, que es una nueva dispersión, y estas personas que son los hijos se salvan porque vienen a llegar a ser refugiados de casas de cristianos, y los cristianos los evangelizan, y los judíos creen en el Señor Jesucristo y se salvan y son parte de la promesa. ¿Se dan cuenta? O sea que Dios es perfecto. A veces los judíos dicen, ¿por qué le pasa esto al pueblo judío? Pero claro está, la palabra de Dios tiene la respuesta total y completa de por qué sucede, ¿verdad? Entonces, pero nos da una advertencia fortísima la palabra de Dios de no meternos con el judío. Con el judío, el que se mete con el judío se mete con la pupila de los ojos de Dios, que son los judíos quienes están bajo la protección divina. Él puede hacerlo, pero el que se meta en contra de los judíos son destruidos, y todas las naciones que se han metido contra los judíos han sido destruidas completamente. Entonces, la herencia eterna de Israel no solo es espiritual, sino étnica. Étnica es racial. O sea, tal como Dios ha prometido, y así preservará la raza regenerada judía y la nación de Israel a través de la historia y en la eternidad. Esta es una promesa eterna que le hizo Abraham, y nunca va a cesar de ser. Entonces siempre van a encontrar judíos creyentes. Hay judíos que no creen, pero hay muchos judíos que creen, comenzando con 11 de los apóstoles, ¿verdad? Uno no se sabe si era o no era, pero 11 de los apóstoles judíos, y son creyentes en el Señor Jesucristo, lógico. Entonces, en Génesis 13:15 dice, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. O sea que no, esto no, nunca se va a acabar. Y de nuevo se lo confirma a Juan en su visión en Apocalipsis 21:10, porque aquí en el libro final que clausura la revelación divina a la raza humana, también se lo da a Juan. En Juan 21:10 le dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, y tenía la gloria de Dios. La gloria es la gloria Shekinah. Estaba Dios ahí cuando habla de la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12, y en las puertas 12 ángeles. Los ángeles son mensajeros también, ¿verdad? Y en ellas habían nombres escritos que son las de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Okay? O sea que ahí vemos el monte grande y la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, por eso es una de las muchas bendiciones que vienen a la raza humana por medio de los judíos, esa demostración longámina de la fidelidad de Dios. Dios es siempre fiel, Él no puede cambiar. Ya hemos visto que la fidelidad de Dios es absoluta, es imposible que Dios cambie, ¿verdad? Porque él es parte de sus atributos, es uno de esos atributos que tiene Él, es la incambiabilidad de nuestro Dios. Él es inmutable, incambiable, nunca, siempre es el mismo, nunca cambia. Entonces, cuando Él dice algo, lo cumple y nunca lo echa atrás. Entonces, Él se comprometió a cumplir promesas específicas y Él las mantendrá a través de todas las vicisitudes de la historia humana. No importa qué sucede, no importa cuántos ataques, no importa cuántos judíos mueran, siempre va a haber un remanente fiel que ha creído en el Señor Jesucristo de los judíos. Aquí estamos hablando de la raza judía, específicamente de la raza judía. Claro está que tenemos otro remanente fiel, como lo dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 10. Yo tengo el redil, hay un redil que es Jerusalén, Israel, y tengo otro redil aparte de este, que son los gentiles. Son dos rediles que Él tiene, y nosotros pertenecemos en la segunda, durante el periodo de la iglesia, pertenecemos al redil de la iglesia. ¿Verdad?
Gracias que, a los judíos que no aceptaban al Señor Jesucristo, ¿verdad? Somos reunidos nosotros también.
También, bueno, él vino a salvar a los judíos, pero él lo rechazaron. Él hubiera traído durante el periodo de los judíos, ajá, el reinado milenial si lo hubieran aceptado. Pero los rechazaron, y fue por ese rechazo. Pero no todos, cuando dice los judíos se está refiriendo a los judíos que eran religiosos, a los líderes religiosos, porque recuérdense que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba y hablaba, 3,000 personas se adicionaban, los 3,000 eran judíos, y cuando hablaba Pedro, y cuando hablaban y cuando daban la palabra a Dios, 5,000, 3,000 se adicionaban, y de las gentes que había venido a las fiestas que se daban anualmente en Jerusalén y regresaban a sus casas, había muchos que habían venido, habían creído en el Señor Jesucristo y se habían regresado a sus países, ¿verdad? Siendo judíos, salvos. O sea que judíos hay por todas partes del mundo. Hay judíos chinos, pero que no hay diferencia, tú eres un chino y tú no puedes creer que es judío. Y hay judíos negros, totalmente negros. Ahora han sacado algo maravilloso, que es que pueden detectar a través de los genes la configuración de la raza judía. No sé si usted vio ese programa, hermano, pero es un programa interesantísimo, en el cual ellos saben quiénes son de la familia de los levitas. Y a mí me parece, es mi opinión propia, de que de esta manera ellos van a saber quiénes son los levitas para poder hacer durante el periodo de la tribulación. Ellos tienen que poner de nuevo a los levitas, porque ahorita nadie sabe quiénes son los levitas, porque el pueblo de Israel fue destruido, ¿verdad? Y por eso existe el sistema rabínico ahora, porque no hay sacerdotes levíticos. Pero yo creo que a través de ese descubrimiento de los genes van a darse cuenta quiénes son levitas, porque se requiere un sacerdote levita para hacer los ofrecimientos de las cenizas de la vaca roja, para purificar el templo, para que puedan comenzar a hacer de nuevo todos los servicios religiosos que se hacían en el templo durante el periodo de la tribulación, ¿verdad? Entonces es algo extraordinario, no sé si será así o no, pero se perfila de esa manera, según mi punto de vista. Claro está que no sabemos todavía, eso es cuestión de Dios, es más especulación que cualquier otra cosa, pero puede ser esa la manera que ellos lo puedan hacer. De todas maneras, el asunto es que Dios va a mantener sus promesas firmes, Dios no puede cambiar, Él es inmutable, sus promesas permanecen para siempre, ha dado unas promesas al pueblo de Israel que va a continuar para siempre. Y en términos de continuidad y cambio, el pacto de Dios con Israel y su cumplimiento literal están tejidos en el tapiz de la historia humana y permanecerá intacto, no importa qué otras dispensaciones él establezca. porque el pacto es específico con Israel, ¿verdad? Entonces, en este pacto específico con Israel, tenemos las bendiciones que nos corresponden a nosotros como hijos de Abraham por medio de la fe. O sea que tenemos doble promesa durante la edad de la iglesia. Tenemos las promesas que se le dan a Israel porque somos hijos de la fe junto con él. Señor Padre, te damos gracias de nuevo por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo en tu palabra, conociendo estas cosas profundas tuyas, Señor amado. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén.